Sí, porque pasadas las internas, las nacionales, las departamentales, las municipales, ahora se vienen las elecciones en el Banco de Previsión Social. Estrictamente, las elecciones son en marzo del próximo año y van a estar habilitados para votar más de 700.000 trabajadores, más de 500.000 jubilados y pensionistas, más de 220.000 empresas que van a tener que elegir en marzo sus representantes en el directorio del BPS. Como siempre, el voto es obligatorio y por eso importa saber que el plazo para registrarse, para quedar habilitado, para elegir en esa elección de marzo, ese plazo vence el próximo miércoles, 15 de septiembre. Es la segunda elección con estas características que se desarrollan en el BPS. Se eligen entonces por voto popular los representantes sociales en este organismo. Estamos con el presidente del BPS, Ernesto Murro. Buen día.
Buenos días, un gusto estar con ustedes y con la audiencia de Perspectiva.
Rápidamente, para introducirnos en el tema, ¿para qué es esta elección?
Acá se eligen tres de los siete directores del BPS, concretamente los directores que representan a los empresarios, a los trabajadores y a los jubilados y pensionistas.
¿Qué objetivo cumplen los directores en este esquema de siete en total?
Y bueno, es una función muy importante que se viene desarrollando desde hace 18 años. Esta experiencia fue inaugurada en 1992. Lo mandata la Constitución de la República desde 1967. Demoró 25 años en cumplirse. Y creo que es una experiencia que, bueno, según distintas evaluaciones, es una experiencia muy positiva para el país a lo largo de estos años, y más ahora que la participación social, sobre todo en estos últimos años, a partir del gobierno pasado, se está extendiendo a la administración de otras políticas públicas importantes, como es la salud, la educación, etcétera. Creo que es fundamental la participación de estos sectores sociales, a través de ellos, de la relación que ellos tienen con las organizaciones sociales que están representando, que son quienes los designan, que son quienes trabajan directamente con ellos. Y bueno, como se dijo por allá por 1966, cuando se impulsó para que en la Constitución de la República, porque es un mandato constitucional, como lo decíamos, estuvieran los representantes sociales en el directorio del BPS, es para que la cosa pública no esté solo en manos de los políticos. Y bueno, creo que es una enseñanza muy sabia que ha dado la Constitución y que en estos años ha permitido que, bueno, yo diría, las cosas buenas que se han logrado en el BPS, entre otros, han tenido como palanca a los actores sociales.
Veamos algunos números. El BPS tiene en su registro que hay habilitados para votar 716.000 trabajadores, 517.000 jubilados y pensionistas, 227.700 empresas contribuyentes. Entonces, tomando en cuenta este dato, ¿qué es lo que ocurre y o debe ocurrir antes del 15 de septiembre?
El tema es verificar a través de un teléfono gratuito de todo el país, 0800-3277, o de la página web del BPS, que es www.bps.gov.uy, verificar en primer lugar el correcto número de la credencial cívica, porque acá se debe hacer un nuevo padrón. A diferencia de las elecciones nacionales o municipales, donde es bastante habitual que uno casi siempre vote más o menos en el mismo lugar, con leves variaciones, pero casi siempre votan en el mismo barrio, incluso a veces, muchas veces en la misma mesa. Acá puede variar porque el padrón es distinto. No solamente importa el pueblo o el barrio donde uno vive, sino que además importa que uno vote como trabajador, como empresario o como jubilado y pensionista. Entonces, esto implica que la Corte Electoral debe hacer nuevas mesas electorales, nuevos padrones electorales, y el BPS es quien debe ayudarla en eso. Esta es otra diferencia, a diferencia de otras elecciones, donde todo lo hace la Corte, acá el padrón de dónde se vota
lo prepara el BPS.
Y se lo manda a la Corte de acuerdo a quien está debidamente registrado como trabajador, como empresario o como jubilado pensionista. Además a esto se agrega que en algunos casos, son la minoría, pero son unos cuantos, puede haber personas que voten en dos sectores o en tres incluso. Porque una persona puede ser al mismo tiempo trabajador y empresario o trabajador y jubilado.
¿Y en ese caso qué tiene que hacer?
Votar las dos veces.
En ese caso vota, pero en esta instancia, de 15 de septiembre, ¿alcanza con el chequeo una sola vez o tiene que hacerlo?
Sí, sí, claro, porque la credencial en ese caso es válida para todos los órdenes en que pueda votar. Digo, lo normal es votar en uno, pero puede haber casos, hay casos, que votan en más de un sector o en más de un orden. El segundo requisito, porque el tema de la verificación de las credenciales viene bastante bien, estamos acercándonos al 90% de verificación de credenciales tanto en trabajadores como en jubilados, eso viene bastante bien, no hay que dormirse, pero viene bastante bien. El segundo requisito, y este es el que más nos preocupa en la actualidad, estamos haciendo acciones incluso en este momento que podremos hablar, es el tema de que las empresas pluripersonales, o sea, aquellas empresas que tienen más de un dueño, digamos, más de un propietario, que son una sociedad en comandita, una SRL, una sociedad anónima, una cooperativa, deben nombrar sí o sí un representante para que vote. O sea, es un voto por empresa, sea esta grande, pequeña, pequeñísima o chica, pero es un voto por empresa, y las empresas deben nombrar a quien vota por ellas. Y esto también se debe hacer antes del 15 de septiembre. Y acá sí estamos teniendo un atraso muy importante porque de unas 120.000 empresas pluripersonales que tenemos habilitadas para votar, a esta altura, tengo los datos al día de ayer, solamente unas 2.000 han nombrado su representante para votar.
Bueno, o sea que es minúscula la proporción.
Sí, este es un problema grave que estamos teniendo a esta altura, por eso, bueno, hemos redireccionado la información, la publicidad. Ustedes van a ver que en las próximas horas la publicidad va a salir expresamente dirigida a las empresas.
¿Cómo se hace eso, Murro?
Y bueno, en los medios masivos de comunicación, el BPS está haciendo una inversión publicitaria importante, como ustedes habrán visto.
Pero me refiero, ¿una empresa cómo hace para inscribir a su representante?
Es muy sencillo, entra a la página web del BPS y automáticamente puede designar allí su mandatario. Es importante destacar esto porque, por ejemplo, hay empresas que habían designado el mandatario para las elecciones del 2006. Sí. Pero eso no sirve, hay que designarlo específicamente ahora, para esta elección. Hay empresas que tienen personas designadas para apoderados, por ejemplo, para hacer los trámites en BPS. Eso no sirve. O sea, de acuerdo a la ley que regula estas elecciones, las empresas deben nombrar específicamente para cada elección una persona que es la que vota en nombre de esa empresa.
¿Es posible correr el plazo en caso que este retraso no se acomode rápidamente?
El problema que tenemos es que también acá estamos siempre hablando de la ley. La ley nos ordena al BPS entregarle a la Corte Electoral el padrón el 27 de septiembre, que es 6 meses antes de las elecciones, que van a ser el 27 de marzo del 2011. Y el BPS tiene que hacer todo un gran trabajo, luego de terminado este proceso, si bien venimos trabajando, tiene que hacer todo un trabajo de depuramiento de toda la información recibida por teléfono, por correo electrónico, por la página web, para depurar ese padrón. Entonces, vamos a estar evaluando esto en las próximas horas, pero reitero, el tema es que pusimos este plazo para darnos nosotros como organización, como institución, un plazo a su vez para preparar el padrón.
Pregunta, de las 120.000 empresas que tienen que nombrar un representante, un delegado para que vote, hay 118.000 que no lo han hecho hasta ahora. ¿Qué pasa si eso no ocurre?
Hay multas importantes porque las empresas, multas que pueden llegar hasta 100 unidades reajustables, porque depende también de los tamaños de las empresas. Nosotros en estas horas estamos enviando cartas a través de las cámaras empresariales, de las asociaciones empresariales, de los centros comerciales. En el caso del interior del país están yendo personalmente nuestros gerentes de sucursal, nuestros jefes de oficina, a las asociaciones empresariales y centros comerciales del país a hablar directamente con este tema. Y bueno, estamos haciendo, creemos que todo lo posible para que esta instancia democrática del país tenga el mayor desarrollo posible.
¿Qué pasa si un trabajador o un pasivo no chequea la credencial? ¿También tiene multa?
No, en ese caso el tema es que el padrón se va a hacer con la credencial que el BPS ya tiene. Acá debemos destacarlo, se ha producido un avance importante este año, que en años anteriores no se había logrado, que es un cruzamiento informático de datos con la Corte Electoral. Eso nos ha facilitado mucho la mejora de nuestra base de datos de credenciales cívicas. Este ha sido un, realmente lo reitero, pues un avance muy importante. El BPS tiene, cuando nosotros, como ustedes muy bien informábamos, 716.000 trabajadores habilitados o 517.000 jubilados y pensionistas, esa es nuestra base de datos actual, en su inmensa mayoría con credenciales cívicas. Lo que pasa es que si la gente cambió de barrio, cambió su número de credencial cívica y nosotros no lo sabemos, vamos a estar informando con la credencial cívica vieja. Si la persona cambió, va a tener problemas al momento de votar.
Murro, tenemos poco tiempo y hay un montón de preguntas. Quisiera formularles algunas que llegan desde la audiencia. Vamos a ver si podemos incorporar la mayor cantidad posible.
Andrés, sin perjuicio de esto, con muchísimo gusto, terminada la entrevista, si ustedes les parece importante, nos pueden enviar esas consultas allí a nuestra oficina a través del correo electrónico y con mucho gusto posteriormente le estaremos contestando directamente a las personas. Le digo esto que pueda ayudar.
Bien, perfecto. Sí, tenemos la base, incluso podemos incorporarlo en espectador.com. Pero, bueno, preguntas, por ejemplo, que vienen por el lado de los monotributaristas, ¿también votan?
Sí, también votan y votan en el sector empresarial.
¿Cónyuge colaborador también confirma o solo el titular?
No, solo el titular.
Después, estoy con neumonía, agradezco, me informen cómo puedo hacer para inscribirme para votar en las elecciones del BPS. Ya está formulado el comentario. Página web o el 0800-3277.
Exactamente.
Atilio de Santa Lucía dice que hace varios días que está llamando y da ocupado. ¿Qué se hace en este caso?
Bueno, hemos reforzado también la línea. Miren, estamos recibiendo hasta 10.000 llamadas telefónicas diarias. Hemos reforzado este servicio. Esperemos estarlo mejorando aún un poco más en los próximos días. Reitero, estamos con un poco de desborde en cuanto a la cantidad de consultas recibidas.
Soy docente, estoy cobrando un prejubilatorio, CESO el 28 de octubre, ¿voto como jubilado o como trabajadora?
No, vota como trabajadora porque este es un dato importante y el padrón está cerrado al 30 de junio de este año. El pasado 30 de junio se cerró el padrón. ¿Quiénes son los habilitados para votar, por ejemplo, como trabajadores? Quienes desde el 30 de junio del 2010 hacia atrás, 12 meses, tuvieron actividad registrada en BPS. Lo mismo para jubilados y pensionistas. Si una persona se jubila hoy, no va a votar como jubilado pensionista. Si estaba registrada como trabajador al 30 de junio y tenía 12 meses para atrás el registro como trabajador y se jubila hoy, va a votar como trabajador.
Mirta de Carrasco pregunta, ¿las amas de casa con servicio doméstico declarado están obligadas también a registrarse y votar?
No, las amas de casa no están incluidas en el padrón electoral del sector empresarial.
La lista es mucho más larga y seguramente van a ir llegando más mensajes. Quedamos con esta operativa, entonces le pasamos al BPS las preguntas correspondientes y después buscamos la forma para conocer las respuestas de ustedes. ¿Le parece?
Con mucho gusto. Y lo otro que me gustaría reiterar es que la página web del BPS la tenemos abierta a las 24 horas del día, o sea que en cualquier momento pueden estarse haciendo estas la designación, por ejemplo, de los mandatarios para votar, de quienes van a votar por cada empresa, que es el sector que tenemos más atrasado. Y les agradecemos mucho, enormemente, la difusión y la colaboración que ustedes están brindando.
Sí, y da la impresión, que esto no entra como pregunta, pero sí como comentario, hay muchísima gente que dice que, por ejemplo, tengo aquí un mensaje, si fue obligatorio la otra vez ni me enteré. Hay muchos comentarios a propósito de falta de información, falta de conocimiento de quiénes son los candidatos, falta de conocimiento en definitiva de este sistema, que seguramente va a dar para hablar en otra oportunidad.
Les explico esto solamente como reflexión, digamos. Estas son elecciones que fueron muy discutidas en su momento. Ha habido algún planteo incluso de que, bueno, que en aquellos sectores que haya una sola lista no se realicen elecciones. Pero bueno, la ley es la que manda, la ley votada, la 16.241, obliga a que haya elecciones por voto secreto y obligatorio. Esa es una resolución del país, una resolución del Poder Legislativo, y en ese marco estamos actuando. En cuanto a la información, tengo la tranquilidad de conciencia de que el BPS está haciendo todo lo posible. Esta es una elección particular, y por último, en otro orden de cosas, no hay todavía candidatos. Los candidatos van a aparecer después. Acá lo que estamos hablando es de cómo se confecciona el padrón de quienes van a estar habilitados para votar. Los candidatos, por ejemplo, me consta, la Organización Nacional de Jubilados va a estar designando su candidato ahora en octubre, lo hará posteriormente o simultáneamente el PICNT, los empresarios. Bueno, o sea, eso, quiénes van a ser los candidatos aparecerá en los últimos meses de este año o primeros meses del año que viene. No hay todavía, hay solamente en algunos sectores precandidatos, pero esto no es un tema de discusión en este momento.
Ernesto Murro, presidente del BPS, ha sido muy amable.
Gracias a ustedes, muy amable como siempre.